Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, nos encontramos en Ayerbe. Ayerbe es como un cruce de caminos entre Aragón, Euskal Herria, allá hacia aquello que le llaman el Pantano de Yesa, que quieren hacer esa barbaridad. Y a algunas les sonará por lo que eran, bueno, pues los tintos de verano, Ruesca, pero venimos aquí porque hay gente que tiene cosas que contar y viene por aquí de vez en cuando. John Ander Somovilla. Luego explicamos por qué está por aquí. Buenas, John.
Aupa, Manolo. Aupa, gente.
Estás por aquí porque esta mañana, vamos a ir de hoy para atrás, esta mañana con un dron os poníais a juguetear, grabar, ¿en qué?
Pues lo primero porque somos unos frikis, y somos unos frikis de los drones y de los amigos, de las dos cosas. Entonces tenemos una pequeña compañía, por decirlo así un poco altisonante, de drones entre cuatro amiguetes, y nos acabamos de comprar un dron, y entonces hemos aprovechado que es martes y deberíamos estar todos trabajando para irnos a probar el dron, que también es un poquito nuestro trabajo, pero es una excusa también para juntarnos, comer juntos y vernos.
No va de broma, o sea, tienen como una productora registrada que hasta la televisión esta de Aragón les llama para hacer cosas.
Sí, sí,
¿no?
son igual de irresponsables que nosotros.
Igual de irresponsables. Oye, John, tú tienes mucho que ver con Gasteiz.
Sí, yo soy gasteiztarra, yo nací allá hace 41 añitos ya.
Yo no se lo había preguntado, pero bueno, está bien.
Sí, sí, no, porque claro, yo llevo aquí en Aragón viviendo 16, entonces bueno, yo ya estoy empezando a contar como dentro de poco más de media vida la voy a llevar aquí, o sea, si no lo remedio de alguna manera.
Y allá, típica formación, ikastola...
Vale. Toda la vida en a los que sean de Gasteiz, pues en Ikasbidea, desde los 3 años hasta los 18, en los que no había... Bueno, digamos que repetimos unos cuantos colegas el COU y nos mandaron a distintos institutos de la ciudad.
Y las piedras, la geología, o sea, eso de la tendencia tuya de saber sobre la Tierra, ¿te vas a Bilbo a estudiarlo? ¿Terminas aquí? ¿Cómo fue eso? A ver.
Pues todo empieza porque yo, bueno, siempre desde crío me ha gustado mucho las cosas de campo. O sea, digamos que... Nunca me he imaginado a mí mismo, sí que tengo un perfil técnico, pero nunca me he imaginado a mí mismo trabajando en una carretera, trabajando en una oficina. Yo me imaginaba siempre en el campo. Entonces delante de mi casa en Vitoria estaban los topógrafos y las topógrafas. Y estaban con sus teodolitos midiendo, y yo de pequeño no entendía muy bien lo que estaban haciendo, pero decía, lo hacen muy bien, o sea, esto de estar en la calle todo el día y tal, esto es un buen trabajo.
Esto mola, ¿no?
Y entonces empezó ahí la cosa, pero terminó derivando en geología. Me fui a Bilbo a estudiarla. Empecé ahí la carrera, me estaba costando mucho por distintas circunstancias, entre otras cosas por una adolescencia bastante
divertida.
Potente y divertida, y la única solución que vi fue salir de un poquito de
allí, sí,
y buscarme otro entorno, y bueno, aquí aterricé muy bien. La verdad es que como casi siempre, bueno, como no sé, como en muchos casos la gente emigra por amor, yo emigré por amor, me vine porque conocí a una chica aquí y aquí he seguido.
Y aquí has seguido, has terminado, tienes el papelillo, pero no te has quedado con las piedras, sino con las habilidades manuales.
Sí.
O sea, porque lo tuyo, una que te ha observado, es siempre hablas de proyectos, con criaturas, en la docencia, o sea, y en grupos, Luis Buñuel, la Ganuza, o sea, cuéntanos. O
sí,
sea,
eso, yo llevo ya 16 años viviendo en Zaragoza, y en Zaragoza, pues, realmente como, bueno, como casi todas las que somos precarias, pues podemos echar raíces menos de lo que quisiéramos. Yo eso, en 16 años he cambiado 9 veces de casa en Zaragoza, pues porque llegaba un momento que no podía permitirme una casa por lo que fuera, pero iba cambiando, y he rulado por un montón de barrios de Zaragoza hasta que hace como 7 años posiblemente caí en el gancho.
El famoso barrio de Gancho. Sitúalo, ¿dónde está ese gancho?
El barrio de Gancho es uno de los 3 barrios del casco viejo de Zaragoza, que es un casco viejo muy grande, y tiene 3 zonas. La zona central, que es la zona como más noble, también más turística, donde está el Pilar, para que todo el mundo que no conoce demasiado Zaragoza lo comprenda. Tiene otro barrio que se llama La Madalena, que es un barrio como, pues, que desde hace mucho tiempo ha sido un espacio más de reivindicación, como muy hippie, por decirlo de alguna manera.
La Virosta, ¿no? La Virosta, sí. Ahora también la librería esta, ¿no?
La Pantera Rosa.
Ahí ya están las chicas desmontando la pili, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Todo ese engranaje ahí.
Eso es. Y luego ya está el Gancho. El Gancho siempre ha sido un barrio como más olvidado, más, bueno, pues que ha sido una bolsa de pobreza importante, que incluso daba miedo entrar, por lo que contaban. Yo cuando llegué a Zaragoza me dijeron mucho cuidado con el barrio de Gancho, ta, 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 ta. Y bueno, pues terminé viviendo ahí, a ver cómo tenía que ser.
Mucho cuidado, pues tengo que ir
pues, para ahí. Pues eso, hay que investigar a ver qué hay. Y bueno, pues es un barrio que rebosa de vida. Rebosa de vida, y la vida tiene las cosas bonitas de la vida y las cosas no están bonitas. Claro. Si te gusta un espacio tranquilo, hay zonas retiradas de la ciudad muy tranquilas en la que me tienes que ganar un poco de dinero, pero vas a vivir completamente apartado. Aquí no, aquí vives en el cogollo.
Y así, si además gente sonaba por la calle, me observaba gente de cualquier lugar del mundo,
sí,
casi, ¿no?
Sí, sí, el otro día estuvieron haciendo una obra de teatro, la gente de teatro comunitario, porque ahora mismo estamos en las fiestas del barrio. Y hablaron de más de 40 nacionalidades dentro del barrio. Nos cuentan,
barrio,
¿eh? Nos cuentan a los vascos y
ahí
demás.
Bueno, a esa seguro que no la has aclarado, o sea que hay 41.
41 por lo menos. Entonces sí, es un barrio que tiene una diversidad tremenda y que tiene un tejido social no tan vistoso como el de la Madalena, pero muy solidario, por no sé cómo decirlo, muy de solidaridad entre vecinas. O sea, que como que no estamos aspirando a solucionar otras zonas que no sean nuestro vecindario.
O sea, algo así como, oye, mira, John, que te quedas con mi criatura, que voy a por pan.
Eso es. O el vecino Juan, que es de Rumanía y que estaba montándose una casa y que estaba sin electricidad, y entonces venía a nuestro taller y nos decía, oye, John, ¿nos dejas un cable? Y yo, sí, claro. Y al día siguiente me venía con cervezas.
Claro, claro. Ya has mentado, taller. ¿Qué es eso de que tengas un taller o tengáis un taller?
Pues, hemos montado hace como 2 años una asociación entre unos cuantos amigos, compañeros, conocidos. Una asociación para trabajar con materiales que consideramos habitualmente basura. Con materiales para reciclar. Pero es que nosotros pensamos que sí que se puede reciclar. Sí que se puede reutilizar y también se puede repensar. Tenemos que repensar un poquito cómo estamos tratando los materiales, cómo estamos tratando la materia prima, el modelo capitalista de consumo, consumir, comprar, tirar, y es un poquito lo que queremos modestamente, pero queremos aportar nuestro granito también en la asociación, de decir, bueno, estamos tirando mucho material, vamos a ver qué nuevos usos se le puede dar a estos materiales, y vamos a concienciarnos también de que no podemos reutilizarlo todo, así que vamos a producir menos.
O sea, que cogéis, os ponéis con la idea y buscáis una lonja, un local.
Sí, sí, sí.
Que sería el taller, ¿no?
Sí. Y que lo teníamos en el gancho, pero nos hemos ido a la madera.
¡Os habéis ido a la madera! ¡Al otro extremo!
Sí, sí, al lado de la Vía Láctea, que es otro espacio también, vale, de toda la vida de la Madalena. Teníamos un espacio pequeño que, por las necesidades, porque hemos ido creciendo un poco, pues hemos cogido un espacio más grande. Y bueno, pues allí lo que hacemos es, aparte de nuestro trabajo interno, de sentarnos delante de una lata de cerveza y ver qué podemos hacer con una lata de cerveza, pues también hacemos talleres con gente joven, en casas de juventud, en colegios, con gente también del resto de edades, para trabajar con esos materiales y aprovechar para meterles un poco el gusano a la gente de replantearse sus actos cotidianos.
Es algo así como si Luis González y Ramón Fernández Durán, con la espiral de la energía, os animarían a, vamos a ponernos las pilas en positivo, ¿no?
Eso es, las pilas nunca mejor dicho, además. Sí, eso es. El decir, lo que esté en nuestra mano, vamos a ir haciéndolo y no hace falta cambiar todo de hoy a mañana, pero sí que el decirle a los críos, mira, fijaros en cuando cogéis un vaso, una lata, el poquito tiempo que dura esa lata de vida útil. Bueno, pues replantearos un poquito si necesitamos todo eso.
¿Y cuántos años lleváis ya con este taller?
Pues con el MATLAB, que es la asociación, que viene de es un juego de palabras, es MADLAB, y es un juego de palabras entre laboratorio de madera, pero también en inglés sería laboratorio de locos.
Ah, os va bien, ¿eh? Sí, venidos
algún día al taller y veréis que lo de la madera no tiene ningún sentido, que en realidad es un taller de locos.
De locos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, gente loca que allí sí. Se imagina lo que sea, ¿no?
Sí, es no sé, es un sitio muy muy bonito porque no, si nos coges por separado a las personas que estamos allá, no tenemos nada que ver. Hay gente con formación universitaria, hay gente sin estudios, hay gente desde los 25 años hasta los 60 años. No sé, hay un montón de barreras que se diluyen, porque
claro, no son buenas, claro, comunitarias.
Son muy buenas, son muy buenas. Es eso, no son barreras que se rompen, sino que se diluyen un poco porque siguen estando ahí. Pero que, bueno, para mí está siendo un espacio de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje, tremendo.
Y entonces, por una parte te tenemos viviendo en la zona, digamos, ¿no?, ahí del gancho, y ahora con el taller, con las compas en la Madalena.
Sí.
Y entonces, como medio de camino, te van saludando y dicen, oye, que tengo que hacer esto, que no sé qué.
El camino.
Hazme esto otro.
Sí.
Soy la gente típica manitas. Yo siempre en los centros sociales, en nuestro mundo, suelo decir que estáis muy poco valoradas. Todo el mundo os llamamos para las urgencias, pero políticamente no se suele valorar.
Bueno, porque yo creo que en parte es trabajo sordo, en parte también somos menos políticas, aunque sea de palabra.
Políticas clásicas.
De palabra, aunque sea de palabra, sí, eso es.
Porque o sea, de vida se os ve humanismo por todos los lados.
Sí, sí, sí.
Empatizáis, cuidáis, acompañáis, lo más importante.
Sí, 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 digamos que estaría bien, todas las parcelas son importantes en el hablando ahora del Buñol, por ejemplo. En un centro social es básico que haya cerebros, que haya manos, que haya corazones, tiene que haber de todo. Entonces, bueno, pues
claro, yo por eso pensé rápidamente en ti. Digo, si hay que hacer una entrevista en Zaragoza ya de Luis Buñuel, todo su entorno, el Gansha, ya toca a las que ponen muchas manos.
A los fontaneros.
Y muchas habilidades, ¿no? Porque ya está bien, ¿no?
Sí.
Ya está bien.
De que mira, yo en el Buñuel he tenido, como cosa personal,
el Buñuel es el centro social comunitario.
Sí, que en este momento sí que tenemos la cesión del espacio, que hemos luchado por ella, pues igual que están luchando las compañeras del Invisible, las compañeras del Puma,
cantidades, sí,
en un montón de espacios. Nosotros ya hemos tenido la suerte de que esa cesión ha llegado, ya llegan las primeras denuncias, está en contra de la cesión, ya está llegando todo, pero bueno, estamos avanzando. Entonces, yo me pasé un año sin ir a las asambleas, pero no porque me mosqueara con nadie ni nada, simplemente yo decía, yo El tiempo es finito y son tres horas, porque nos tiramos tres horas de asamblea en el Buñol. Yo me veía que mi aportación en la asamblea no era relevante. Entonces, mi decisión fue, el espacio de asamblea lo cedo a la gente que va a apurarlo, y yo voy a gastar mi tiempo en los otros espacios que necesita el centro, en cuidar, en abrir un día a la semana, en preocuparme un poquito, pues que llegas tú, por ejemplo, y hay que enseñarle el centro a Manolo, pues yo le enseño el centro a Manolo, etcétera. Buscar un poquito tu hueco, ¿no?
Hay un fondo peligroso también, ¿no? Valoramos la cabeza, la toma de decisiones la hacen los de las manos. O sea, es un debate bonito, ¿no?
Sí, claro, claro. Yo partía de la confianza absoluta en las compañeras que estaban en asamblea. Yo sé que no necesito estar allí para estar representado por ellas. Entonces, bueno, pues sí.
Pero seguro que tu mirada es distinta. Porque mirar desde las manos, las habilidades, no tanto desde la cabeza,
claro,
y desde la abstracción, es distinta.
Sí, es verdad. Yo me pierdo mucho en estos debates políticos de
grandes palabrotas, sí, y de rollos, sí, discursivos.
Sí, pero como que luego, si realmente se ejecutan esas ideas, aunque no las has entendido bien, las sientes. Y eso es lo que al final queda. Dices, yo sigo confiando en vosotras porque seguís. Seguís cumpliendo con lo que
planteáis.
Entonces, sí, yo en ese sentido he vuelto a las asambleas, pero
ahí.
Pero porque me aburría ya, supongo, de no ir.
Me aburrías de no ir.
Claro.
Yo soy de las que os animo a gente como tú a que vayáis para que se acorten y para que se recuerden las partes prácticas,
cierto,
¿no?
Cierto.
Sí.
Porque si pasas discursos, los justos, ¿verdad?
Los justos. Sí. A veces es más que dar para hacer, ¿no?
Tal claro, vez. Claro. Yo lo que sí que aparecía mucho eran las cañas de después de la asamblea, que ese sí que es el auténtico espacio, es el auténtico espacio de poder de los centros sociales.
Luis González y Ramón, justo volviendo a la espiral, que está muy vinculada contigo, que la espiral de la energía, siempre decía, es importante todos los momentos. Y en el de las cañas, a veces hablan las que no hablaron allí. Y salen algunas cosas o matices que por respeto no salían allí.
Sí.
¿No? Es curioso, ¿no? Se llamen cañas, se llamen agua, se llamen té, se llamen cafés,
sí.
Lo que
está
sea.
Están extendidos, ¿no?
Claro,
de alguna manera.
Claro.
Sí.
Porque también una está hasta las tetas, no hay tanto alcoholismo, ¿no?
Sí, bueno, algunas estaréis, supongo.
Bueno, yo quería charlar porque, además de observar que estas manos, estas habilidades, este taller, ¿no?
Sí.
Este estar detrás y esta complicidad y confianza tuya en el Luis Buñuel, en el gancho, el otro día también vi ahí en la fiestilla. O sea, ¿cómo te ubicas? Sé que vas por muchos colegios en cualquier lugar de la península ibérica a poner en marcha formaciones sobre esto de los...
Sí,
¿cómo
sí
es eso? A ver.
Bueno, yo, por un lado lo he convertido también, en estos momentos por lo menos, en mi modo de mi sustento económico, en mi equilibrio económico. Entonces, claro, yo mantengo mis vínculos con Vitoria y ahí sí que, bueno, pues gente que está trabajando en Castolas, en colegios, que me conocen y que conocen un poquito lo que estamos haciendo, sí que están interesando porque hagamos este tipo de formaciones, intervenciones con sus alumnas y sus alumnos.
Y te vas para allá, ¿no? ¿Y Castola y qué hacéis?
Yo llevo la furgoneta llena de basura, además eso es, traigo toda la basura de España para llevarla a Euskalerria. Y es que me parto el culo, cuando voy allá me río mucho de estas cosas. Entonces, en el último viaje que hicimos en Vitoria, participamos tanto en el horario lectivo de la Ecastola, cogimos a las chicas y a los chicos de quinto de primaria y hicimos varios talleres en los que fabricamos con basura, fabricamos unos juegos que estaba muy chulo porque eran juegos para la clase, pero que luego esa clase se lo iba a ceder a la siguiente clase para que no se aburrieran y para que se lo fueran pasando. Y a la vez también trabajamos el fin de semana con un Ausolan que se había organizado, que para quien no sepa lo que es un Ausolan, pues es trabajo comunitario, que es una tradición además de Euskal Herria, que yo creo que es posible que en Gasteiz se hubiera medio perdido, y hay gente que está trabajándose el recuperar el que parte de nuestro tiempo lo invirtamos en nuestra comunidad. Entonces ellos y ellas, los aitas y las amas, se dedicaron a pintar y a dejar bonito el Ecastola, y mientras a mí me dejaron a toda la muchachada, imagínate. Y estuvimos haciendo instrumentos musicales con basura. Se lo pasaron de lujo.
Es una bomba.
Yo creo que...
Y tú dices todo que lo que es política.
Todo lo que no sea,
era política, tío.
Todo lo que no sea divertido no va a funcionar. Entonces hay que hacer las cosas divertidas y nos lo pasamos muy bien.
Pero hay que tener mucha habilidad, ¿eh? Te viene innata.
En mi caso yo creo que sí. Yo como también me considero bastante crío, pues de hecho de vez en cuando tiene que aparecer alguien más adulto que yo. Para que nos paren los pies, porque sí.
Yo tengo que hablarte de un tío tuyo que pasó por Avechuco, por la Casa de Iniciativas, y dejó una huella inmensa. O sea, ¿de quién hablamos?
Pues estamos hablando del hermano de mi madre, de Ángel Mari, que murió en octubre, pues yo creo que con 60 y no demasiados. Y bueno, mi tío es pintor, por decirlo de alguna manera, era pintor, era de los pocos hippies de libro que quedan, hippie. Era una persona encantadora, maravillosa, muy buena gente, con una cultura enorme, pero que no servía para este mundo. O sea, si nosotros estamos un poquito desubicados aquí, mi tío tenía que haber nacido en la India, porque era espíritu puro. O sea, no entendía...
Depende en qué estado de la India.
También, arriba, el norte. Sí. Era una persona muy espiritual, muy... digamos que el mundo material no lo terminaba de no lo aceptaba, porque sí que lo entendía, pero no lo aceptaba. Y bueno, pues siempre ha habido bastantes conflictos en casa con él, pues porque, por otro lado, la familia, y además en Euskal Herria somos muy materialistas, entiéndanlo como lo quieren entender, pero sí. Vamos al bienestar, pero vamos al bienestar materialista. Y bueno, pues mi tío se ha dedicado mucho tiempo de su vida a eso, a hacer talleres, a hablar de ecología, a hablar de respeto, cuando todavía no se hablaba, pues en los años 90, en los 2000, pues la ecología a la gente le da igual. Y bueno, pues estuvo trabajando allá en Avechuco. Y yo realmente no conocía lo que había hecho mi tío hasta que fui el día que, bueno, la semana que murió mi tío, fuimos mi ama y yo, fuimos a llevar esquelas allí y tal, y vamos por el pueblo y la gente nos iba diciendo lo que para ellos era mi tío. Y bueno, pues emocionante, la verdad es que muy emocionante.
Tanto como te emocionas ahora.
Claro. A mí mi tío me ha marcado mucho. Y ahora me doy cuenta de que no estoy repitiendo su trayectoria, pero ahí andamos, ¿eh?
Sobre todo lo fundamental, ¿no?
Sí, o sea... esto preocupa a mis padres, pero también les enorgullece.
Claro.
Son las dos cosas.
Sí. Si eres capaz de sobrevivir sí. Con drones, basura, un taller... Además haciendo miles de arreglos, sí. Que Luis Buñuel.
Sí, una persona tan racional como creo que soy, pero que tampoco me lo creo tanto. Entonces sí, así que... Bueno, pues...
La sonrisa es importante, yo.
Sí. Yo ya te digo, es la forma de conseguir las cosas. Desde lo positivo y desde buscar lo bueno, porque si no nos vamos a aburrir muy rápido de luchar. Sí.
El barrio del Gancho, estos días, ¿no?, en el encuentro, ¿no?, de la escuelita de verano, las fiestas que aún siguen, ¿no? Sí. Una percibía, ostras, para sorpresa, ¿no?, que realmente hay un núcleo significativo intergeneracional, ¿no?
Sí. Se ve mucho...
En la actividad, me refiero,
sí,
social, ¿no?
Sí. Se ve muchísimo en el propio Buñuel. El Buñuel tiene su representación de barrio, pero también tiene su representación de ciudad. Es un centro lo suficientemente potente como para que venga gente de otras zonas de la ciudad a trabajar en él. Pero sí que es verdad que es muy intergeneracional, que se está aprovechando mucho el conocimiento de gente que lleva luchando mucho tiempo para aplicarlo pues al día de hoy, al trabajo nuevo que está desarrollando las mujeres y los hombres de más jóvenes, y está funcionando muy bien esa transversalidad, está yendo muy bien. Sí, la verdad es que
alucinamos. Eso de una asamblea al mes de cuidados,
sí.
Ostras,
sí.
Tipo,
sí,
qué
sí.
Mogollón, qué guay, ¿no?
es genial.
O sea, claro. Nada de cabeza, nada de tal, no. Contacto, comer, bailotear,
sí, sí,
esa
sí.
Cosa,
¿eh? Sí, es lo que decíamos antes, no poner siempre el cerebro en el centro, sino que vaya rotando.
Y menos vanguardismo, más comunidad, ¿no?
Sí, sí, que a partir de ahí ya surgirán las cosas, pero primero apoyémonos en nuestro entorno, que falta hacer. Y en el barrio la verdad es que se va notando. Bueno, yo estas situaciones de no poder cruzar el barrio, que te cueste más de media hora cruzar el barrio porque...
Por un dato.
Porque pides ayuda, te piden ayuda, porque te paras a hablar, porque es lo más.
Así que llegamos al final, John Ander Somovilla. Oye, una alegría conocerte, compartir.
Pues
micrófonos para ti, para más adelante nos cuentes en qué andáis con ese taller.
Pues ya sabes que vamos a estar siempre encantadas y que aparte de que nos persigas tú, te perseguiremos nosotros a ti.
Pues no. Ajul, gracias.
Ajul.
Es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale, bla, 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 mentira política. Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
Somos minoría, nos ponen la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuantos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más, toda la paciencia que tenía. No hay más, porque ya no creo en tu mentira. No hay más, el tren se cambió de esta vía. No
hay más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política.
Bueno, Fernando, estamos nuevamente con Radio Pimienta. Nos han pedido que hagamos esta grabación para estar con ellos después de bastante tiempo para contar lo que estamos haciendo, ver que tenemos una serie de cosas que se han ido realizando, como el caso de el punto de encuentro, las redes, y bueno, ya te dejo a ti para que vayas comentando, porque como estamos en plena temporada y también andamos medio perdidos todos, después de lo que son hogueras, las reuniones se han hecho un poco más distantes. Y bueno, adelante, Fernando.
Hola a todas. ¿Y qué cosas estamos haciendo o hemos hecho en estos últimos meses? Lo podemos dividir en varios aspectos. Uno sería lo del spa y de Trovada por la Libertad, que es un espacio en el que con otros colectivos trabajamos en las cuestiones de lucha contra la represión y por las libertades. Surgió en el mes de septiembre del año pasado a raíz del proceso catalán, pero se ha ido abriendo el espectro y lo último que hemos hecho ha sido en apoyo a los jóvenes de Altsasu y una repulsa de la sentencia a la que han sido condenados. En un espacio que está funcionando bastante bien, ahora quizás es un poco más flojo que al principio, y en el que nos encontramos con colectivos con los que hace años no hubiéramos pensado todavía que podríamos trabajar con ellos. Y por otra parte está lo del punto de información y denuncia de derechos sociales, que llevamos ya casi 2 años con él, y que después de un periodo en el que venía la gente con cuentagotas, pues desde hace unos 2 meses están viniendo casi en tropel. Suelen venir como de 5, 6 o 7 personas cada miércoles. Nos estamos centrando sobre todo en la ayuda a rellenar el impreso de la Renta Valenciana de Inclusión y en acompañamiento para algunas cuestiones. Y es una cuestión que nos está sirviendo sobre todo para conocer más de fondo la realidad de lo que está pasando en la ciudad de Alacant. Situaciones muy, muy dramáticas y que buscan en la Renta Valenciana de Inclusión como un asidero para poder respirar un poco. Esperamos que con el tiempo, porque es lo que estamos buscando ahora en un principio, que se generen vínculos entre las personas que vienen, porque el trabajo lo hacemos en conjunto con todas, no es individual una a una. En un principio les hacemos una ficha para ver cuál es su situación, después debatimos un poco la situación de cada persona y la última parte pues pasamos en colectivo a reinar los impresos, que cada persona reine sus impresos siguiendo un poco la causística de cada una. Por otra parte, también en el punto ha surgido otro campo de trabajo a raíz de algunas situaciones de gente, sobre todo gente del barrio de Carolina del Paisel, donde tenemos el punto de información, que es una cuestión que está surgiendo de acoso sobre las viviendas, sobre todo gente que está en alquiler o en situación de ocupación. Y es porque lo que estamos detectando es que hay un proceso de lo que se llama eso de gentrificación, o sea, hay un proceso de especulación sobre el barrio, porque es un barrio muy céntrico y en el que hay muchos ojos encima, como que puede convertirse en un foco de negocio. Y hay mucha gente del barrio que molesta. A raíz de eso, de esos casos que han surgido y en colaboración con otra gente del barrio, que están la gente del huerto comunitario de Carolina, también dos periodistas de La Directa y otra persona que es una persona que se dedica a hacer cortometrajes y documentales, pues hemos decidido llevar a cabo un trabajo en un principio conocer a fondo qué es lo que está ocurriendo en el barrio para una vez conocido eso iniciar una campaña de denuncia y de movilizaciones para enfrentar esa situación. Y más o menos esos son los trabajos que nos están ocupando y bastante, porque hay muchas mañanas las tenemos que ocupar en acompañamiento a gente, tanto a juzgado como a otros organismos del Estado para conseguir documentación, gente en situaciones bastante problemáticas. La última que nos llamó mucho la atención es la de una mujer con una hija de 15 años que ha tenido dos intentos de suicidio, que está viviendo en un trastero sin agua y que claro, no tiene ingresos ninguno, y a ver cómo y los servicios sociales más o menos no le daban ninguna respuesta y ha venido allí, por un lado para que le ayudemos a ver si puede conseguir la renta básica de inclusión y si también podemos ayudarle a solventar la situación de la vivienda.
Bueno, y aparte de esto, que es también un poco llamativo que a veces desde las oficinas de la seguridad de los asistentes sociales mandan gente a nuestro punto de información, que eso tendrían que resolverlo ellos, y es como que estuviéramos haciendo el trabajo de ellos también, ¿no? Y eso es bueno recalcarlo, a pesar de que hay gente, o sea, asistentes sociales que se preocupan mucho, pero hay algunas que directamente dicen, no, vayan ahí que les van a ayudar. Y nosotros simplemente solo te damos la información, o sea, no podemos hacer nada. Y esos son los casos que a veces llegan y te duelen porque no puedes hacer nada, simplemente acompañar y decir qué hacer, ¿no? Son casos que a mí a veces me preguntan, oye, ¿cómo? Pero ustedes cobran, nosotros no cobramos nada, que también tenemos que decirlo, para que la gente sepa que esto es una cuestión, es un trabajo voluntario, en donde se hace sacando el tiempo de nuestro trabajo, porque a pesar de que no tengamos trabajo permanente, esto que estamos haciendo es un trabajo. Y a veces se cuesta llegar y hacer este tipo de cosas. Lo otro que quería tomar como ejemplo en el país es el tema de la amnistía social, que en este momento tenemos que ver si nos podemos acercar a Murcia, a la gente que está defendiendo el tema del muro con la llegada del AVE. O sea que tendremos ahí otro tema para poder conversar con la gente de Murcia. Y aquí el tema de los 7 del AVE, no sé cómo el asunto todavía, están pendientes de juicio. Y veremos qué seguimos haciendo.
Pues sobre esas dos cosas que comentas, por ejemplo, en lo del SPARI, estamos pendientes de un encuentro interno de todos los colectivos para tratar el tema de la amnistía social. Porque lo planteamos y pareció bien, pero que querían debatirlo a fondo, porque como que parecía que había algunas cosas que no terminaban de entender. Y sobre lo que dices de los servicios sociales, sí es llamativo, y aparte el hecho concreto es que nos han llamado y nos han dicho que nos van a enviar a personas y que nos daban las gracias por el trabajo que hacíamos. Y lo que les hemos dicho es sencillamente que no nos den ninguna gracia, porque nosotros el trabajo no estamos haciendo ese trabajo para aliviarlos a ellos del trabajo. Les dijimos sencillamente que el trabajo lo hacíamos porque lo que no queríamos es que ninguna persona que tuviera derecho a esta renta se quedara sin cobrarla. Y aparte lo que queríamos era contactar con esas personas, generar vínculos con esas personas, que esas personas entre ellas generaran vínculos, porque lo más seguro en unos meses habría que denunciar incumplimientos de la Generalitat, y que no nos íbamos a cortar en eso, que no era un altruismo para ayudar a los servicios sociales, sino que la búsqueda era generar unos vínculos entre la gente para afrontar lo que vendrá, porque nos olemos que en gran parte de las rentas van a ser rechazadas porque el presupuesto que hay no puede cubrir todas las solicitudes que se están echando. Y a la gente, cuando viene, aparte que le decimos que venga de vez en cuando y que nos comente cómo va la cosa, lo que le decimos bien claro es que en cuanto reciban la contestación de o que se la han concedido o que se la han rechazado, que venga al punto, porque queremos conocerlo, y según la contestación que tenga, ver que tendremos que hacer, si tendremos que denunciar incumplimientos o arbitrariedades de la administración. Y otra cosa que tenemos pendiente es que parece ser que va a ser ya a partir de septiembre, se va a crear la Asamblea del País Valenciano por la Revis, porque la asamblea que se creó por la Renta Valenciana al País Valencia, que era una asamblea amplia, que tenía que ver con la lucha por una renta básica del País Valencia frente a la propuesta del Consell, que es la que finalmente se ha aprobado. Algunos colectivos pensamos que es un espacio agotado porque es el momento de olvidarnos ya de ese aspecto, una renta básica del País Valencia, y plantearnos la Revis como una herramienta de transformación y de generar comunidad. Y en un principio, a mediados de septiembre, tendremos la reunión. No sabemos ahora mismo si será en Valencia o en Santiago o en Alacant. La gente de Alacant, vamos a proponer que sea en Alacant, pero ya veremos cómo será.
Sí, ya sería bueno que nos tocara a nosotros aquí para el tema del viaje, ¿no? Pues si lo hacemos en Santiago, casi la mitad, pero aún más cerca de Valencia que nosotros. Entonces sería bueno que bajara lo de Valencia, porque así también se motiva a la gente de Alicante. Yo creo que es importante proponérselo a la gente de Valencia y tratar de tener una reunión masiva en donde la gente entienda por qué estamos haciendo esto y para qué. O sea, nosotros decimos aquí en Alicante que esta renta básica del pueblo valenciano, la inserción, es abrir la puerta a la renta básica de las iguales. Es lo que la pelea que tenemos. No es que estemos aceptando esto, porque a nosotros nos acusan de que estamos aceptando esta migaja, pero en principio, como bien dijiste recién, el presupuesto que hay no va a alcanzar para toda la gente que realmente necesita esta ayuda. Y eso lo sabemos de primera mano. Esto de crear vínculos es justamente para poder denunciar después, no solamente a la Junta Valenciana que no van a cumplir, porque todo esto para mí es como una gran mentira, y para que nosotros nos nos quedemos quietos y no vamos moviendo las aguas para que esto se vaya. Entonces hemos tomado esto como un trabajo para poder difundirlo, pero a su vez diciéndole a la gente que posiblemente no lo obtengan, y por ese motivo se invitan a que vuelvan para cuando le dicen sí o no a su petición. Sabemos que no va a llegar porque no hay presupuesto. Pero por ese motivo es que posiblemente las asistentes sociales nos mandan la gente al punto de información. Creo que por un lado nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo de ellos, pero también es bueno, ¿por qué? Porque así nosotros vamos conociendo los casos más más fuertes. Porque hay gente que no va por vergüenza. Porque mucha gente ha llegado ahí diciendo, no, es que yo tenía vergüenza y por esto, pero necesito y usted invirtió, como el caso de la gente esta que vive en un trastero. Mucha gente llega ahí porque tiene vergüenza de pedir. Y resulta que esas ayudas están. Lo que pasa es que no hay presupuesto y las ayudas están, pero al final se consiguen si se pelea por ellas.
No, pero aparte lo importante de trabajar porque la aplicación de la red y esta, de la renta valenciana de inclusión, se lleva a cabo, pues sus frutos para nosotros los tiene importantes. El hecho es que es eso, que ahora todos los miembros hay 7, 6, 7, 8 personas allí, aparte del gran colectivo, y anteriormente pues un montón de miembros no venía nadie. Y se está corriendo la voz, y la gente viene, que sabe que ahí va a tener un apoyo.
Bueno, y con respecto a la nueva, o sea, no, tenemos ya que ver quién va a participar en la última caravana, que será en este mes ya, ¿no? Yo personalmente no puedo ir, y Fernando tampoco, ¿no? O sea, que ya para dejarlo claro, para que la gente sepa que Palabre sigue funcionando. Pero lamentablemente esta vez yo tengo un compromiso, me tengo que ir a Granada y he tomado un compromiso en Málaga para dar algunas charlitas sobre mi pueblo. Entonces entonces lamento mucho que no podamos estar, pero estamos presentes de corazón, ¿no?
Pues nada, yo creo que con esto no sé si hemos explicado un poco la situación aquí y supongo que nos veremos en la próxima. Un abrazo a todas y
a Jul.
A Jul.
Thank you. Hola, feliz semana. Como siempre os digo, para todas y para todos, ya me reconoceréis, y vuelvo a recordar que ahora es un trabajo en colectivo y bueno, que de vez en cuando pues se nos olvida y queremos disculpar nuestra ausencia de la semana anterior. Pero fuera de todo esto, pues estoy con Yanira Hermida. Seguramente en estos momentos mucha gente estará diciendo: ¡anda, Yanira! Pues sí, aquí la tengo. Estamos en el Centro Social Ocupado de La Idea, en Alcázar de San Juan, y Yanira ha venido a presentarnos su último libro, y aunque supongo que muchas y muchos ya lo conocéis y sabéis de su trayectoria, bueno, pues hay otra gente que no lo conoce. Y entonces Yanira ha hecho una labor de rescate, como hacemos aquí en este trocito de programa, que ya sabéis que rescatamos a mujeres de la historia. Bueno, pues ella ha hecho una labor de rescate que parece mentira, porque muchas las conocemos a estas dos mujeres, pero otra mucha gente pues no lo conocerá. Así que Yanira, cuéntanos esa labor de rescate.
Ay, muchas gracias, Rosa, por darme estos minutitos. Bueno, pues mi trabajo se basa en recuperar el pasado vivido por dos mujeres que participaron en la Revolución Social aquí en el Estado español. Una de ellas es Lucía Sánchez Saornil y la otra es Sara Berenguer Clausa. Y bueno, a través de la vida de las dos, yo lo que intento es explicarnos qué pasa cuando las mujeres nos metemos a hacer la revolución libertaria, ¿no? Cómo nos cambia la vida, cómo nos van modificando nuestros modos de sentir y de participar, y qué aportaciones hemos hecho, ¿no?, a través de ellas dos. Y también lo que me gustaría es que vamos a recuperar mujeres del pasado, por nombrar que mi trabajo no sería posible sin el trabajo de Pilar Molina Benedito, que fue una compañera militante libertaria de Valencia, que fue quien se curró mantener en gran parte el pasado de estas compañeras, ¿no?, a través de su trabajo en lo que es el archivo hoy, que es su archivo personal, ¿vale?, que está custodiado por la Asociación Don Elio Miliures de Valencia, y que, bueno, están custodiando su legado, y que yo creo que es importante conocerlo porque es parte fundamental del pasado del movimiento libertario en nuestro estado. Muchas gracias.
Bueno, pues ya las conoceríais, y yo creo que os estamos dando base, ¿no?, para conocerlas mejor, porque, bueno, Yanira además indaga en un aspecto de Lucía que es muy llamativo y que bueno, que yo quiero que lo... Porque todas conocemos a Lucía Sánchez Saornil en su aspecto de luchadora libertaria, pero bueno, en su aspecto personal también creo que es destacable. Cuéntanos tú.
Sí, bueno, yo creo que todavía estamos en un momento que, aunque parece mentira, hay que reivindicar que Lucía Sánchez Saornil es uno de nuestros iconos lésbicos dentro del movimiento libertario, que ella se esforzó en vivir como sentía y como quería, y que no estamos pues tampoco por la labor de armarizarla. Y también lo mismo pasó con una parapósica, que era pues una de las compañeras también de Mujeres Libres, y que desde su experiencia personal como mujer, de su manera de entender el mundo, pues intentaron cambiar las maneras de amar y de sentir, ¿no?, dentro de esta sociedad pues que tenemos. Y bueno, pues también reivindicar eso, que son nuestros iconos LGTB dentro del movimiento libertario.
Bueno, de Mujeres Libres hemos hablado en conjunto, por separado, y bueno, no descartamos seguir hablando de ellas porque fueron muchas. Y bueno, pues Sara Berenguer, por ejemplo, es un amor, ¿no? Era un amor de mujer y la lloramos mucho cuando murió en 2010. Y no sé, ¿qué destacarías así de Sara Berenguer? Así un aspecto...
Ay, a mí Sara me fascinó porque es la frescura de una mujer que con 16 años, 17 años, se sube al carro de la revolución a crear ese mundo nuevo con toda la fuerza de su edad, con toda la ilusión y sin perder esa chispa en toda su vida, ¿no? Tiene una vida fascinante, y quien pueda escuchar su relato, que fue grabada y participó en varios documentales, pues yo les animo a que lo hagan, porque es un placer además escucharla, ¿no? Y que transmita pues la praxis de ese pensamiento. De ese pensamiento que desarrollaron las compañeras pues como Lucía Sánchez Saornil y otras antes.
Bueno, recuérdanos el título.
Ah, el título del libro es Luchaban por un mundo nuevo.
Precioso. Muchas gracias, Yanira.
A ti y a todas.
Hasta luego. Bueno, y hasta luego a todos y a todas. Yanira está... es que esto de impone. Bueno, os invito también a que conozcáis a Yanira, no solo a las mujeres que ella rescata, sino que indaguéis también por internet, que la conozcáis, quienes no tenéis el placer de conocerla personalmente, que sepáis que bueno, es un gusto conocerla. Bueno, hasta la próxima semana.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos un 2x1. Os vamos a dar dos nuevas novedades en el programa de hoy. La primera se llama Cabañal Zona Cero, Crónica de la Resistencia. El libro está escrito por Enric Llopis, además el prólogo está elaborado por Raúl Civetti, editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y tiene 11 páginas. Y con este libro, pues se pretende mostrar las dos décadas de lucha del barrio del Cabañal en Valencia contra los procesos de gentrificación, especulación y criminalización. El libro, repito, se llama Cabañal Zona Cero, Crónicas de la Resistencia, elaborado por Enrique Llopis con el prólogo de Raúl Civetti, y su precio es de 10 euros. Y el segundo libro que os traemos en este 2x1, ¿no?, en este programa de rebaja, es el libro Jóvenes y Menores en la Diana, Embrutecimiento Social y Televisión. Este libro está escrito por nuestro querido Hippie, está editado conjuntamente por Zambra y Baladre, y tiene 47 páginas. Y bueno, pues os voy a dar un pequeño índice sobre algunos de los temas que se tratan en el libro, para meteros un poquito el gusanillo de la curiosidad. Varios de los puntos que tiene este libro son: el primero es entre la información y la deformación el espectáculo, no hay edad para la maldad, juventud, divino tesoro, entre interrogación, la televisión embrutece, que algo queda, la maldición del señor Severo, tu cara me suena y consejos traigo para los vendedores de miedo. Repito el título del libro, se llama Jóvenes y Menores en la Diana, Embrutecimiento Social y Televisión, escrito por Hippie, editado por Zambra y Baladre, y su precio es de 6 euros. Pues como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.